Ruiz, este joven, Matías, falleció la semana pasada. El padre está haciendo algunas solicitudes, está pidiendo investigaciones, profundizaciones. Juan Carlos, bienvenido a Radio Nacional. Silvia Noviaski y equipo te saludan.
Muy buenos días para la gente de esta audiencia, para los productores que tienen la amabilidad de permitirme un espacio físico.
Sí, bueno, Juan, porque es importante saber qué es lo que pasó o cómo está la causa, qué se sabe con el fallecimiento de tu hijo.
Del día que yo tuve una pequeña audiencia con el fiscal, la causa sigue en el mismo estado. La única diferencia que hay es que mi abogado representante querellante de esta causa, Martín de Andrea, ya tomó cartas en el asunto y empezó a requerir una serie de medidas cautelares, precisas, claras y sólidas para que sean entregadas a la brevedad posible por esta fiscalía y por todo el organismo y el sistema de investigación que lleva a cabo dicha fiscalía.
Le requirió información entonces el abogado de la familia, entiendo.
Sí, ya está en manos de mi abogado, el representante Martín de Andrea, el representante penalista.
¿Y pudo obtener alguna información de la fiscalía?
Sí, momentáneamente se arrancó de una forma cauta, ya tendríamos algún tipo de avances y con el correr de los días de esta semana o la semana entrante será necesario ese andar, ya que no debemos permitir bajo ningún punto de vista, como querellantes, que pasen las horas, que pasen los minutos, porque de ello dependen muchas cosas.
Sí, en Salta tenemos un montón de antecedentes, así que Juan Carlos, primero decirte que es muy atinado tu respuesta. Igual es muy difícil, ¿no? Porque cuando muere un familiar en unas circunstancias, la verdad, sí, es muy difícil también tener las luces, la fortaleza suficiente para poder afrontar estos momentos que son, como decís vos, vitales para la investigación. Y Juan Carlos, ¿qué es lo que vos sabés que pasó esa noche con Matías?
Mi hijo fue una víctima más. La madrugada y el amanecer del día 13, del 7, en las inmediaciones sobre Urquiza, entre Catamarca y Santa Fe. El desenlace de su vida fue fatal, dramático, sufrió mucho. Hay un video que va a ser el instrumento necesario, casi diría que no haría falta, porque esto no es una novela de Sherlock Holmes. Esto es la realidad de ese día, es la realidad de todos los asesinatos que hubo a manos de uniformados, donde una cúpula legislativa del Ministerio Público y una cúpula política social que maneja en la sombra de la impunidad, hicieron que estos casos, como los casos anteriores, porque el mío lo vamos a sacar a la luz del día, pero los casos anteriores, vamos a pedir que se remuevan las causas si es necesario. Y esto es un exhorto y un llamado de atención a la ministra Sabina Friedrich, al ministro de Seguridad de Salta, al Procurador General del Ministerio Público, Abel Cornejo, a todos los que estén involucrados en la cadena legislativa por la justicia para los ciudadanos de Salta. Vamos a exigir que se hagan responsables, que sean personas que han sido elegidas por un pueblo y designadas a dedo en algunos casos, y que hagan lo que les compete, caso contrario, que hagan un paso al costado.
Juan Carlos, ¿vos tenés la seguridad que entonces a Matías lo mató la policía?
Yo tengo la plena seguridad que mi hijo no murió de muerte súbita, ni una falla multiorgánica, pero sí estoy muy seguro que todo tuvo una falla cardiorrespiratoria debido a la presión que sentía en las vías aéreas el día ya nombrado.
La versión oficial es que él había llegado extenuado al Parque San Martín y cayó y después no llegó con vida en la ambulancia. Bueno, con este video que vos decís, Juan Carlos, un poco esa versión empieza a ser, a no ser tal, ¿no? Empieza a desmentir eso que él había llegado extenuado. Ahora,
efectivamente.
Las horas previas de Matías, ¿por qué él termina así, desnudo, corriendo hacia el Parque San Martín? ¿Ya pudiste saber algo también?
Él en los distintos pedidos de auxilio y ayuda le pedía al personal que está diagramado estratégicamente, tácticamente y logísticamente por cada una de las seccionales que les compete. Porque de San Martín para acá actúa la segunda y de San Martín para allá hacia Belgrano actúa. O sea, de San Martín hacia el norte actúa una seccional y de San Martín hacia el sur actúa otra. Él requirió la atención cuando decía, ayúdenme, auxilio. Algo estuvo ocurriendo entre las 6:52, entre las 6:45, entre las 6:40 y 45 en el lugar de su domicilio. Algo estaba sucediendo, obvio. Pero lo que sucediera ahí o sucedió, ¿sí?, no hizo del desenlace de su muerte.
Claro, claro, claro que sí.
En calle Urquiza. Y vuelvo a repetirle a la opinión pública, a ustedes que son de la prensa, que han hecho, algunos han dicho cosas que le transmitieron y le transmitieron mal. Señores, el Parque San Martín fue únicamente una vía de transitoria de mi hijo. Nada más. Ahí no tuvo nada. Mi hijo estaba lleno de vida, lleno de salud.
Y asumo, Juan Carlos, que mi hijo... ¿Y no pudiste saber mediante los amigos con quién estaba él en su casa, qué estaba pasando en su casa? Es porque, no, porque además del desenlace, también me imagino que estarás buscando con quiénes estuvo él antes, por qué salió corriendo así de su casa.
No. Quiero llamarle la atención a todos los que están investigando. No busquemos a los amigos, a las amigas, no busquemos eso. Saben que soy yo, en esta investigación, una persona muy puntual. Mi hijo salió con vida de su casa. Llegó con vida al Parque San Martín. Ya el parque, ¿sí? El parque es prácticamente una vía transitoria de mi hijo, nada más.
Él lo cruzó pidiendo ayuda, decía Juan Carlos. Y se encontró con la policía que después, entonces, según la hipótesis que ustedes manejan, es que se encontró con la policía pidiendo ayuda y después terminó muerto por represión policial.
El testigo clave de esta investigación no es tan solo un transeúnte, dos o tres, que se pueda conseguir, que podamos tener la facultad de sacarle una pequeña información solidaria. El testigo clave es el video. A mí no me vengan con que ese video, que ya es de público conocimiento a nivel nacional, se puede llegar a distorsionar. El video muestra a un ser humano pidiendo clemencia por su vida, pero antes de eso está pidiendo ayuda, ayuda, ayuda. Nos enseñaron que la policía nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a proteger.
Juan Carlos, nosotros venimos hace rato también en este programa mostrando la cantidad de denuncias que hay ante la policía, ¿no? Y hablando con Siemens Sendebielke, que es la fiscal de Derechos Humanos, que, bueno, la verdad que uno ve las cifras de fuerzas... personal de las fuerzas de seguridad con causas y son muy graves, ¿no? Por casos muy graves, además. Entonces, para esto, para nosotros esto no es nuevo, pero sí es nuevo, te lo digo, Juan Carlos, de que un padre se ponga así al frente en este momento de la investigación, porque después hay algunos que reaccionaron, pero tarde. Entonces, yo destaco eso de vos, que en este momento estés manteniendo esta postura, que estés yendo a pedir explicaciones, que busque un abogado, que hoy haya una manifestación, porque son momentos claves, como lo decís vos. Y Juan Carlos, ¿pudieron tener informes sobre la autopsia? ¿La autopsia trajo más claridad? ¿Qué pudieron saber de la fiscalía?
La verdad que cuando tuve la pequeña audiencia con el fiscal Gustavo Torres Roberts, me indignó mucho más de lo que estaba, porque intentó disuadirme manifestándome que estaban realizando las investigaciones severas o elocuentes contra el personal del SAME, que no tendría y no habría hecho falta que actúe, porque cuando uno eleva un código rojo debe conocer, ¿sí?, sobre si tiene signos vitales o no. Para ello tiene que tener mínimamente cursos de paramédico y de primeros auxilios. El personal policial no le puede haber pasado un código rojo después de haberlo tenido más de una hora en su poder. Mi hijo llegó con vida, estaba lúcido, le pasó su nombre y apellido, le pasó su número de teléfono que dio para que llamaran y podamos asistirlo. Nosotros, los amigos, los parientes, porque me voy a involucrar ahí. Yo como padre podría haber recibido la llamada de la policía y yo iba a acudir a esas llamadas. Los amigos también, estoy muy seguro. Pero ellos no hicieron nada, pero nada de nada, al contrario.
Esto de que él pasó los números de contacto de familias y amigos, ¿cómo lo pudiste saber, Juan Carlos?
¿Qué cosa?
Que él estuvo pidiendo que llamaran a la familia y a los amigos. ¿Cómo pudiste saberlo?
Sé eso porque hay pruebas.
Testimonios. Hay, bueno, pruebas, me imagino que documentales estás recolectando.
Que se van a entregar y van a realizarse en su debido momento. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, yo, y esto entonces lo que solicito, vos estás contando, Juan Carlos, un poco también contrasta con lo que se, la versión oficial, que es que él estaba como perdido y extenuado, ¿no? Entonces un poco acá también, no solo el video que demuestra que él no estaba extenuado, también lo que dice Juan Carlos es que estaba lúcido, entonces eso también un poco va contrastando. Y Juan Carlos, ustedes, aparte de lo de la autopsia, ustedes también, tengo entendido que observaron, ¿no? Golpes en el cuerpo que también le llamaron la atención, digo, sin ser médicos ni nada, ustedes evidenciaron también posibles golpes.
Sí, el cuerpo de mi hijo fue tenido en la morgue del Poder Judicial, del CIF. Cuando usted tiene un cuerpo a temperaturas normales y el post-mortem tiene ya una determinada hora, el cuerpo empieza a hablar muchas veces. Porque el frío va a amortiguar, va a borrar un poco de secuelas. Pero cuando el cuerpo empieza a tomar el color natural que tendría que tener, ¿sí?, su genética en la piel empezó a mostrar. El día del funeral me entristeció mucho porque yo lo empecé a mirar y vi cosas en él que nadie se percató. Solamente yo como padre la vi, porque estoy muy interiorizado y estoy muy metido y abocado a esclarecer semejante aberrancia de trato, de exceso de trato. La fisonomía de mi hijo empezó a cambiar en medio del funeral. Me arrimé y empecé a observarlo detenidamente y él estaba muy enojado. Murió enojado mi hijo, enojado porque no se pudo defender. Enojado porque sentía la impotencia de no poder reaccionar en ese momento. Estaba muy enojado. Y de ahí empecé a ver ciertas cosas que no se vieron en primera instancia, inclusive cuando nos entregaron el cuerpo. Mi hijo tenía magullones en el rostro, producto de algún tipo de represalia, de exceso de fuerza, de los uniformados. Uniformados que saben perfectamente que están cargando con una culpabilidad y espero que en algún momento se quiebren y digan: estamos a disposición de la justicia.
Y tendría que cambiar la fiscalía, si es así, Juan Carlos, si es así, tiene que pasar a la Fiscalía de Derechos Humanos este caso, ¿no? Si estamos hablando de
eso. Este caso va a pasar a la Fiscalía de los Derechos Humanos, para lo cual yo ya redacté una presentación y la puedo hacer pública. Ya la puedo hacer pública. Porque tengo un coeficiente mental, gracias a Dios, limpio, intacto. Yo duermo las horas que necesito dormir. Y realizo tareas las horas que necesito realizar tareas. Me despierto con ganas de hacer algo más por la vida en víspera de un futuro. No me despierto pensando a quién le voy a cagar la vida o de quién voy a tomar la vida. Puedo hacerla ya, la denuncia pública, si usted quiere.
Dígalo, sí.
Bien. Ante los hechos de público conocimiento, yo, Ruiz Juan Carlos, 14.083.024, con domicilio en San Miguel de Tucumán, barrio Apón, Manzana de Casa 5 de la localidad de Yerbabuena. A los señores responsables de la Fiscalía de Derechos Humanos, denuncio, por la falta de omisión y responsabilidad a los uniformados con los cuales trataron en el episodio el día 7 del 13 de 2021, donde ellos actuaron de una forma totalmente irrelevante, no se comprometieron. La víctima, mi hijo, Matías Ruiz, peluquero, 27 años, con un futuro tal vez muy lindo, muy bueno, le quitaron la vida allí. Segundo, denuncio por abandono de persona la misma repartición policial. Hago responsable a todo lo de la cúpula policial y a la cúpula del ministerio para que se aboquen a trabajar como corresponde, para ellos fueron designados. Tercero, hago la denuncia pertinente por apremios ilegales y abuso como autoridad y exceso de fuerza. ¿Sí? Bien, sin más que agregar, a los responsables de la Fiscalía de los Derechos Humanos, exhorto a investigar inmediatamente este caso que vaya paralelo en manos de la justicia. Desde ya les voy a estar muy agradecido porque este es un caso ya de puro conocimiento a nivel nacional, pero también es un caso más del exceso de fuerza de la policía de la provincia de Salta.
Juan Carlos, aquí nos lee, ¿no? Padre de Matías Ruiz, el joven que falleció la semana pasada, y acá nos estaba compartiendo la denuncia que está haciendo en la Fiscalía de Derechos Humanos porque él apunta directamente a la policía. Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿La manifestación va a ser a qué hora y hacia dónde?
La manifestación se va a hacer a las 10 horas, previo a andar aquí en la Plaza 9 de Julio. Esta manifestación va a llegar hasta la jefatura de la policía y vamos a ver si podemos dar una vuelta por la legislatura, en un principio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Es una manifestación, quiero que les comentarle esto, es una manifestación limpia de pedido de justicia por mi hijo Matías Ruiz, donde ya, y hago público conocimiento, organizaciones políticas intentaron arrimarse, les dije que con el dolor y la angustia no se hace campaña política ante los eventos próximos de las elecciones.
Muy bien, muy correcto, y además vas a tener organizaciones y asociaciones que no van a tener intereses políticos, porque por suerte también tenemos en Salta gente que se preocupa sin ningún interés, así que seguramente vas a estar acompañado, y desde aquí quedamos a disposición también, Juan Carlos, un abrazo.
Desde ya, muchas gracias por la cobertura. Siempre voy a estar predispuesto a hablar sobre los avances de la causa, a pesar que estoy destruido. Así que aquí están las cosas.
Un abrazo, Juan Carlos.
Que tengan más buenos días.
Juan Carlos Ruiz es el papá de Matías Ruiz, quien falleció la semana pasada. Él está solicitando.